RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, feliz año nuevo desde Europa Abierta. 2024, un año que será especial para la Unión Europea. Tenemos elecciones a la Eurocámara en junio, para España serán el día 9 y a partir de ahí todo lo demás, porque desde este enero se empiezan a cerrar el mayor número de expedientes de la legislatura europea para que lleguen a tiempo antes de que los ciudadanos de los 27 votemos. Quedan unos cuantos plenos, 4 formales en Estrasburgo, otro en Bruselas, además de un mini pleno en los que hay que intentar, como decimos, cerrar todos estos temas. Y hoy en este primero de enero queremos en Europa Abierta ofrecerles un programa especial de repaso y de avance, de recuerdo, pero de reflexión hacia el futuro, con dos preguntas principales. ¿Cómo ha sido el 2023 para el proyecto europeo y cómo hemos avanzado? Y segunda, ¿cómo se espera que sea el año recién nacido en este camino común de los estados que pertenecen a la Unión por ahora? Porque en 2024 la ampliación será uno de los grandes asuntos. Y después una visita a Escocia en nuestro viaje navideño por la integración en Europa. Año nuevo, el Hogmanay escocés, y cómo se ha acoplado a esas tradiciones desde Argentina, Diego, que vive en Glasgow y ahora celebra esas tradiciones como un escocés más. Comenzamos. Como cada año, sin darnos cuenta, caen las hojas del calendario y hemos entrado en 2024. Son casi 40 años de pertenencia española a la Unión Europea, en la que ha dado tiempo a presidir 5 veces el Consejo Europeo. La última desde junio pasado aquí, en que hemos dado el relevo a Bélgica. Queremos hacer una reflexión con una perspectiva española y europea, lo que ha sido 2023, lo que puede ser el 2024, y hemos recurrido a Javier Elorza, que fue primero representante permanente adjunto ante la Unión Europea, secretario general de las Comunidades Europeas, embajador en Bruselas, y ha conocido de primera mano muchas negociaciones y procesos importantes para la Unión Europea y España en el último medio siglo. Javier Elorza, un saludo, feliz año.
Encantado de hablar contigo, Carlos.
Gracias por acompañarnos en este paso al 2024 en Europa Abierta. Javier Elorza, que en el 2023, al que acabamos de decir adiós, publicaba uno de los libros europeos del año para nosotros, Una pica en Flandes, la huella de España en la Unión Europea, del que hablamos, por supuesto, aquí en Europa Abierta hace unos meses, y en el que hacía un repaso a esa extensa trayectoria en Bruselas y a la vez reflexionaba sobre el futuro del proyecto. Se revelaban allí algunas formas de negociar según los países, también cómo se negocia la española. Y además acaba de dirigir el estudio Una visión española de la Unión Europea 2024-2029, en la que se aborda el futuro inmediato y a medio plazo de la Unión desde la perspectiva de España, y de eso también queremos hablar. Javier, queremos fijarnos primero en cómo ha sido el 2023, antes de avanzar lo que podría ser 2024. Para el proyecto europeo, ¿cómo ha sido este 2023?
Bueno, empezó siendo un año difícil porque había una serie de retos que estaban encima de la mesa y que no eran de fácil solución. Había, en primer lugar, que renegociar unas reglas fiscales que estaban en suspenso por la pandemia. En segundo lugar, había una fuerte aceleración de la inmigración irregular en Europa, con un aumento de las cifras significativo, no tanto como en el 2015, pero sí importante, y además teníamos un fenómeno que se estaba desarrollando, y es que había sectores como la agricultura y algunos sectores industriales que no seguían fácilmente la descarbonización y las cifras que la Comisión quería aprobar para el 2030 y 2035. Todos esos retos, gracias a Dios, han sido superados. La presidencia española consiguió 2 éxitos aprobando el paquete migratorio con sus 5 reglamentos en el último momento, pero antes de que acabara el partido. Y en segundo lugar, la presidencia española también acabó la negociación de las reglas fiscales más flexibles que las anteriores, para que cada país pueda pactar con la Comisión el ritmo en el que va a cumplir las obligaciones de déficit y de Producto Nacional Bruto. La mayor parte de los retos han sido superados y no hay que olvidarse tampoco que hemos aprobado el comienzo de las negociaciones de ampliación con Ucrania y con Moldavia y que vamos a relanzar las negociaciones con los Balcanes Occidentales. Así que el año no ha sido malo, teniendo en cuenta los retos muy importantes que había al principio que había que solucionar.
Bueno, ya que ha mencionado Javier Elorza la presidencia española y esos dos últimos grandes acuerdos, el pacto migratorio, el de reglas fiscales, también ha estado, por ejemplo, el de la inteligencia artificial, no lo olvidemos. ¿Qué nota habría que ponerle entonces a la presidencia española y además con respecto a otras presidencias de turno en la que Javier Elorza trabajó, que conoce muy bien? Que esta vez, en el 2023, en esta segunda parte del 2023 que acabamos de dejar, ¿qué nota hay que ponerle a España?
Es evidente que las presidencias se valoran por los resultados que obtienen y la eficacia en conseguirlos. Y al final ha habido muchos éxitos, más de 30 triálogos con el Parlamento Europeo y se han cerrado multitud de dosieres que no llaman la atención en la opinión pública, pero que son importantes. También hemos tenido la suerte de que la mayoría de los países querían acabar con esos dosieres y había una presión muy fuerte y una comprensión de todos los Estados miembros para tratar de no llegar con los dosieres abiertos a las elecciones al Parlamento Europeo que van a tener lugar en junio, porque a partir del próximo mes de marzo, la presidencia belga se va a encontrar con las manos atadas porque los parlamentarios dejan de acudir al Parlamento Europeo, están en campaña electoral y la propia Comisión está ya finalizando sus labores porque acaba al mismo tiempo que el Parlamento Europeo y, por tanto, desde un punto de vista institucional, la presidencia belga no iba a tener apenas apoyo, ¿no? Con lo cual, era fundamental que la presidencia española cerrara esos dosieres, porque si no lo hubiéramos hecho, se hubiera producido un periodo muerto que hubiera durado hasta el año 2025.
Sí, y además no sabemos cómo se va a conformar ese nuevo Parlamento Europeo, porque es una de las claves de este próximo año. Será muy diferente al que tenemos ahora.
En estas elecciones se prevén algunos cambios por los sondeos que hay que pueden afectar a los equilibrios. Y en lugar de, puede que se produzca una mayor fragmentación, pero no seguro. Lo que sí se sabe ya es que el Partido Popular Europeo seguramente, posiblemente va a ser el ganador, pero con unas cifras que no van a ser en absoluto suficientes para gobernar, que va a haber un repunte, que no se sabe, pero que va a haber un repunte de algunos de los partidos conservadores y más a la derecha, teniendo en cuenta la devolución en Francia de Le Pen, en Italia de los Fratelli d'Italia, de la primera ministra Meloni, los Orban y los Fico del mundo de Visegrado, y eso evidentemente puede dificultar los acuerdos. Y luego, por otro lado, está la gran incógnita de ver qué pasa con el Partido Socialista a nivel europeo, porque en Alemania ha perdido muchos apoyos, en España no, pero en Alemania sí, en Portugal se mantiene, y vamos a ver si es capaz de tener unas cifras importantes que le hagan ser parte de esos acuerdos. Y, como no, están los verdes, que en estos momentos han tenido que soportar la cruda realidad de que la transición ecológica por el cambio climático ha tenido que atemperarse y han tenido que aceptar la modificación de directivas y de reglamentos en el Consejo, atemperando los tiempos pues para pasar del motor eléctrico del motor de combustión al eléctrico, para dejar de producir determinada parte de la electricidad con carbones y con fósiles, y evidentemente eso va a tener también una repercusión en las elecciones. O sea que el panorama está muy abierto. Va a ser completamente diferente de las anteriores elecciones y vamos a ver si llegamos a que haya grupos, dos o tres, que sean capaces de llegar a acuerdos, porque es fundamental. que el Parlamento Europeo, que no hay que olvidar, colegisla con el Consejo y que, por tanto, es determinante para todas las legislaciones que se vayan aprobando, si el Parlamento Europeo puede ser un agente positivo en los próximos 5 años.
Serán fundamentales las elecciones y será fundamental también la evolución de la guerra de Ucrania. 2022 fue el año de la guerra, en 2023 ha continuado, casi digamos que se ha dejado hablar de ellas, parece un conflicto enquistado. ¿Cómo cree que va a evolucionar en el 2024, sobre todo desde la perspectiva europea?
Bueno, fui embajador de España en Rusia durante 3 años y medio. Creo que conozco al presidente Putin lo suficiente como para saber desde un principio de que no iba a ser nada fácil, de que él tenía unos objetivos muy marcados. La prueba es que ha estado dispuesto a sacrificar varios cientos de miles de rusos en la palestra de la guerra. Dependerá todo de qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los republicanos son contrarios a la guerra, a la diferencia de los demócratas del presidente Biden. Sí, los republicanos ganaran, evidentemente parece que habría que encontrar un final a la guerra de una u otra manera. Si los demócratas se mantienen en el poder, la negociación sería mucho más larga y mucho menos evidente. Por tanto, el tema de Ucrania depende no solamente de Europa, sino también de los Estados Unidos y yo creo que fundamentalmente de Estados Unidos.
Una última cuestión, Javier Elorza, con referencia a España. ¿Cómo se presenta, más allá de las propias elecciones de junio? ¿Dónde tiene España que dejarse notar en las instituciones en este próximo año? Y no sé cómo va a afectar también que esos problemas, digamos, internos nuestros, internos de España, como la ley de amnistía, se estén europeizando.
Sí, bueno, ahí tenemos dos tipos de problemas o de situaciones. La primera es que España posee un país agrícola importante, con la España vaciada y el porcentaje muy importante de la industria agroalimentaria, el 9,2% del PIB es industria agroalimentaria española, con una fortísima exportación, y que somos un país de la cohesión, porque tenemos el 85% de la media de renta per cápita en la comunidad. Tenemos mucho interés en que la cohesión y la agricultura se mantengan en el próximo marco financiero plurianual. Y que, por tanto, en el caso de que entre Ucrania y algunos países de los Balcanes, que no se financien ni con la cohesión, ni con nuestra cohesión, ni con nuestra agricultura. Y por eso, el proceso de reforma que se ha iniciado en el último Consejo Europeo, queremos establecer un roadmap, un calendario, una secuencia de negociaciones a partir del verano que viene, y que ese roadmap de reformas internas en la Unión no reduzca la cohesión ni la agricultura, porque la tentación para los países más desarrollados de priorizar otro tipo de gasto, no solamente tecnológico, sino el espacio, la defensa, incluso una política industrial muy avanzada con tecnologías muy, muy importantes, eso está muy bien y España participa de ello y intentamos estar también en ese grupo, pero no a costa de sacrificar ni nuestra cohesión económica y social ni nuestra agricultura. Ese es el primer problema. El segundo problema con la amnistía, todo va a depender, me temo, de lo que digan los tribunales de justicia. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Eso evidentemente va a condicionar la política interna, porque Junts y Esquerra no creo que sean muy partidarios de esta situación, pero nos vamos a enfrentar con la legalidad y con el texto del Tratado de Lisboa, que es muy claro a ese respecto.
Javier Elorza, diplomático, político, escritor, europeísta, muchas gracias, feliz 2024, y vamos a tener en cuenta todas las reflexiones que se nos ha hecho hoy aquí en Europa Abierta para comprender mejor cómo es la Unión y cómo será su futuro inmediato en los próximos meses. Muchas gracias.
Carlos, encantado como siempre. Gracias.
Europa abierta en Navidad. Una Navidad por la integración.
Europa en su conjunto y cada uno de sus estados por separado, pertenezcan o no a la Unión Europea, siguen viendo en el fondo la migración como una amenaza y buscan blindarse. 2024 llega y continúa con restricciones. El gran ejemplo viene de uno de los países europeos que ha sido de los mayores receptores, 670.000 personas en 2023, pero que quiere ahora entrecerrar la puerta a más entradas, supuestamente como forma de proteger a sus ciudadanos. Hablamos del Reino Unido. Pese a todo, se seguirá necesitando la aportación de la gente que viene de fuera a ayudar, a colaborar y hacer mejor al Reino Unido y a Europa. Y en el Reino Unido lleva ya hace unos años, cuando él llegó no era tan difícil, nuestro protagonista hoy en el viaje de Navidad en Europa Abierta es Diego Espíndola y está en Escocia. Hola Diego, un saludo.
Hola, buenos días Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, Diego Espíndola, nacido en Argentina, ¿en qué lugar?
En la provincia de Misiones, en el norte de Argentina.
¿Y cómo acaba Diego Espíndola desde Misiones a Glasgow, en Escocia, que es donde vive ahora?
Bueno, en verdad es una historia larga, pero le voy a cortar. Estudié hotelería y turismo en Argentina y vine a Escocia a estudiar 6 meses de inglés. Luego viajé alrededor de Europa, me gustó mucho y dije, bueno, me gustaría vivir en Europa. Y una de las maneras de hacerlo era venir a estudiar el curso a Escocia.
Un cambio importante, ¿no? Porque nunca es fácil cambiar de país, pero quizás el contraste es mayor para Diego que si hubiese acabado en Barcelona o en Madrid, pongo por ejemplo.
Es verdad, es muy diferente, pero a mí siempre me atrajo la cultura de Reino Unido, me gustaba mucho la lengua, aprendí inglés, obviamente. Y bueno, cuando vine a Escocia me recibieron muy bien, me encantó, me gustó mucho. Lo único que no me gustó mucho fue el clima, claro, que hace mucho frío durante invierno.
¿Desde qué año está Diego Espíndola en Escocia?
Desde el 2010.
¿Cómo ha sido la integración de Diego? Ya nos ha contado que le gustaba esa cultura, que quería aprender inglés, pero la integración en el día a día, en el vivir allí en Escocia, ¿cómo ha sido?
Para mí fue un poco más fácil, creo yo, porque tuve... Cuando llegué a Glasgow hice muchos amigos, ya tenía, hablaba un poco de inglés, pero la cultura es completamente diferente, la comida es diferente, el día a día es muy diferente, entonces yo creo que a mí me costó bastante adaptarme, digamos. A mí siempre me gustó vivir en el país, pero creo que me llevó casi 7 días adaptarme completamente para decir, bueno, estoy... muy feliz aquí y bueno, me quedo.
Y va a seguir quedándose, Diego, por lo menos unos años
sí.
más.
La verdad que sí. Estoy aquí por el largo tiempo, digamos.
Ese círculo de amigos, digamos, que le ayudó a adaptarse a Diego, ¿son escoceses o británicos o son de otros países de Latinoamérica o españoles?
Tengo amigos españoles ahora en Escocia, pero de principio siempre fueron escoceses, digamos, porque el primer año que me vine a Escocia para estudiar inglés hice un intercambio cultural donde tenía que vivir con una familia escocesa, o sea que estaba obligado a hablar inglés todo el tiempo, que es un inglés bastante diferente, como sabemos, al típico inglés de Inglaterra o de Estados Unidos. Aquí en Glasgow se habla un inglés bastante cerrado. Pero bueno, es muy difícil de aprenderlo, entonces dije, bueno, voy a rodearme de gente de típico escocés para aprender a su cultura, a hablar un poco mejor. Y bueno, después con el tiempo se me dio a conocer personas de otros lados de Europa, como de España. También tengo amigos tengo solo un amigo argentino aquí en Escocia. La verdad es que son muy, muy difícil de encontrarlos aquí en Escocia, no vienen mucho.
Muy bien. Dicen que si pillas el acento escocés ya prácticamente puedes conocer cualquier tipo de acento y entender cualquier tipo de acento del idioma británico, del idioma inglés. Bueno, Diego, vamos a hablar de la Navidad. Tú estás, comprobamos, integradísimo en Glasgow, en Escocia, pero me imagino que todavía tienes el corazón en una parte en Argentina, en Misiones. ¿Qué tradiciones argentinas te llevaste de tu país de Argentina hacia Escocia y cómo las mantienes?
Sí, yo creo que la más importante para mí es, como aquí en Escocia celebramos el 25 durante el día, la Navidad, yo creo que lo más importante para mí es el 24 a la medianoche con mi pareja, siempre abrimos algo para beber, un champán y celebramos el 24 a la medianoche. Yo creo que eso es muy importante para mí. Me parece muy extraño celebrar el 25 durante el día, digamos, aquí en Escocia. Creo que es una de las más importantes.
Porque tengo entendido que una tradición en Escocia, que también es diferente, por ejemplo, de España, que siempre es una celebración mucho más familiar, allí la noche del 24, sí, primero es familiar, pero luego están abiertas las discotecas, la gente sale fuera y hay mucha fiesta. Aquí no es una fiesta tan familiar como en España o en Argentina, ¿no? Es correcto.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Otra cosa, este año sería mi primer año que festejo aquí en Escocia, porque generalmente me voy a Argentina para Navidad, pero los 2 años anteriores, por el tema del COVID y por el precio de los boletos, digamos, no pude ir a Argentina, pero este sería mi primer año aquí en Escocia celebrando la Navidad.
Vamos a hablar de la comida, por ejemplo. La comida se mantiene, no sé, creo que es el vitel toné, la ensaladilla rusa, los tomates rellenos, que es lo que se toma en Argentina, o incluso carne, pero ¿qué pasa en Escocia? ¿Hay una mezcla, Diego?
No, yo creo que el plato más popular aquí en Escocia es el pavo asado, que se sirve con patatas asadas, rollitos de tocino y vegetales. Yo creo que es la más popular. También el salmón es muy popular también durante Navidad.
Y en la mesa de Diego, ¿qué suele haber?
Pavo asado, sí, aquí, bueno, en Argentina, digamos, hay generalmente un asado, una carne, en Argentina se come mucha carne, como sabrás, pero aquí en Escocia este año va a ser un pavo asado.
Bueno, y también parece que en Escocia hay un día que es el gran día de la Navidad, que es el Hogmanay, el día 1 de enero, y con algunas tradiciones que no sé si cumple o no cumple Diego, como eso del first footing, ¿no? El primer invitado que llega a tu casa.
Como pronunciamos, como se dice en español, el Qaylee, que es una danza tradicional, se baila en Hogmanay el 1 de enero, que está relacionado con la fiesta de los vikingos en el pasado, donde la gente hace un círculo y comienza a bailar y a beber whisky, y sí, es muy tradicional.
¿Hay que ponerse falda o no? Kilt.
Hay que ponerse falda para el Kaylee, hay que ponerse falda, sí. Bueno, a ver, no es obligatorio, pero la mayoría de las personas lo hacen.
¿Y la tiene Diego o no?
Yo tengo una, sí. No lo uso muy de seguida porque generalmente son para eventos formales como Año Nuevo, como una boda, pero sí la tengo.
Diego Espíndola, enhorabuena, felicidades por estas Navidades y la enhorabuena
Muchas
sobre todo es
gracias.
por la integración en estos tiempos tan difíciles en Glasgow, en Escocia y en el Reino Unido.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, vamos a, como siempre, finalizamos el espacio, este viaje navideño de Europa Abierta con música. No sé qué música te apetecería escuchar, Diego, para finalizar nuestra conversación.
Bueno, a ver, creo que One Last Christmas es una de mis canciones favoritas, así que bueno, no me
Bueno,
importaría escuchar esa.
no, nos lo pones muy fácil. Vamos con ello. Bueno, Diego, feliz Navidad y te dejamos que nos lo digas. El saludo de navideño de despedida. Diego, adelante.
Okay, Merry Christmas to you all. Thank you so much for your call and I love you all.
Gracias, thank you. Hasta pronto, feliz
Bye bye.
Navidad, Diego.
Hasta luego.
Y a todos ustedes también feliz 2024. Volvemos mañana.
Some